Ayer se celebró el Día de la Propiedad Intelectual, una iniciativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es un organismo de Naciones Unidas, que se fundó con la idea de promover en todo el mundo la protección de la propiedad intelectual a fin de estimular la actividad creadora. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ejerce su función mediante la administración de una veintena de tratados internacionales que comprometen a los países miembros a otorgar por ley monopolios limitados sobre bienes intangibles como las marcas, las invenciones, las obras artísticas y otros. La idea detrás de esta celebración es alentar a reflexionar sobre los beneficios de respetar estos monopolios, sin los cuales no serían posibles las obras artísticas ni el progreso tecnológico. Aquí en Uruguay también se participa de diferentes maneras en la celebración de este día, y hace un rato nada más, por ejemplo, finalizó en la Casa del Autor de la Asociación General de Autores del Uruguay, AGAU, una actividad enmarcada en esta celebración. Recién llegado de esta reunión, que estamos recibiendo al presidente de AGAU, Alexis Buenseñor, y al subdirector de AGAU, al doctor Eduardo de Freitas. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Gusto.
Bueno, están casi que recién terminado. ¿Esto que fue el mediodía?
Fue el mediodía, pero qué mejor que seguir trabajando en el día del festejo.
Bueno, muy bien. Arranquemos por el principio. ¿Cuál es la legislación vigente en materia de derechos de autor aquí en nuestro país? ¿Y qué podríamos decir en comparación con la región? ¿Cómo estamos parados?
Vamos a separar, bueno, Toto, la parte legislativa y la parte política.
Bueno, muy bien. Nosotros tenemos una ley, la ley del año 37, la ley de derechos de autor, que es comúnmente llamada la ley AEDO, que es la ley 9.739, que, como bien señalaba en la fecha, lleva una vigencia superior a los 65 años, ¿verdad? Uh-huh. Y que en el año 2003, en acuerdo con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, fue actualizada, se hizo una actualización de esa ley en unos 25 artículos aproximadamente, donde justamente, a raíz de los tratados administrados por la OMPI, los convenios internacionales que ha celebrado el Uruguay, la ronda Uruguay del GATT, los famosos ADPIC, los acuerdos de propiedad intelectual vinculados con el comercio, que refieren a propiedad intelectual, Uruguay tuvo que ayornar, actualizar la legislación del año 37. Entonces, sea por producto de los convenios internacionales, por estas normas que yo decía, Uruguay en el 2003 saca la ley, aprueba la ley 17.616, y en esas modificaciones de artículos consagra una serie de disposiciones que se tornaban necesarias. Quiere decir que nuestra actualización es del año 2003, es bastante reciente, y Uruguay, por supuesto, tiene una rica tradición de acompañar toda la aprobación de los convenios internacionales vinculados a la materia. Por lo tanto, Uruguay, podríamos decir que en forma regional, inclusive antes de haber aprobado formalmente los tratados vinculados al aspecto tecnológico, a la era digital, Uruguay incorporó en el 2003 un montón de disposiciones importantes, tomando la delantera en comparación con otros países de la región. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos un buen nivel de normas en materia de protección de derechos de autor, ¿no?
Ahí está. Y los cambios, por ejemplo, en la modalidad de acceso a la música, el ingreso de Internet en este partido, ¿han sido contemplados en estas normas?
Sí, el tema es este. La ley del año 2003 establece que los derechos de autor la situación de los derechos de autor tiene un juego de facultades en favor de los autores o titulares de los derechos, que son las famosas facultades de autorizar la reproducción, la distribución, la comunicación pública de las obras y la transformación. Como bien usted señalaba y lo comentaba recién, en realidad, cuando estamos hablando de ese monopolio parcial, estamos hablando desde los derechos de autor, desde los derechos exclusivos de los autores a que sus obras puedan ser utilizadas, explotadas, siempre y cuando medie la propia autorización, salvo casos de interés general específicamente admitidos en los convenios internacionales que forma parte de Uruguay y lo que dispone nuestra legislación nacional. Entonces, en el año 2003 se previó justamente que toda forma de fijación de una obra en un soporte digital, por decirlo así, en un soporte electrónico, constituye un acto de reproducción. Y por tanto, ahí es el autor quien debe tener la expresa autorización para que ese auto sea lícito. Yo puedo perfectamente acceder a las obras en vía en internet, si yo quiero puedo acudir a las obras. Lo que sucede es que hay que separar lo que es acceso lícito de acceso ilícito. Cuando yo pongo obras a disposición del público para que la gente pueda escucharlas o bien para que las pueda descargar, como decimos comúnmente, esa puesta a disposición que hace un proveedor de servicios o un proveedor de contenidos en internet, en la medida que le facilita a un público que accede las obras, una obra musical o una película, si no tiene la autorización de los autores o de los productores, no es ni más ni menos que un acto ilícito el que está incurriendo. Es decir, lo que pasa es que hay una premisa bastante generalizada, mal enfocada, diríamos, que es de que por el hecho de que yo acceda a internet parecería ser que todo se lo puede hacer y que todo es gratis. Dos premisas que podríamos hablar de lo que es las facilidades que otorga la tecnología. Ahora, desde el hecho de que yo pueda acceder a una obra fácilmente y rápidamente cuando yo lo quiera, al hecho de que el autor no me lo tenga que autorizar y menos aún no pueda ni siquiera cobrar parte de esa utilización, significaría entonces que este pequeño monopolio que se les concede por letra, por imperio de tecnología, quedaría absolutamente diezmado o dejado de lado, ¿no verdad? La ley lo que hace es recoger estos principios, establece la facultad de los autores claramente, y todo aquel que no obtiene la autorización comete o incurre un acto ilícito. Por supuesto que hay situaciones que sí se permiten realizar en aras de tener, digamos, un equilibrio con determinados tipos de derechos que también hacen a la vida en sociedad.
Es decir, que hoy una persona en nuestro país puede terminar procesada por bajar música de internet.
Totalmente. Es decir, todo acto de descarga supone un acto de reproducción. Y si yo voy a reproducir una obra en mi computador bajándola desde un sitio y la cargo, primero estaría la infracción de la persona o el sujeto que pone a disposición obras que no está autorizada a poner en circulación. Pero si yo tomo realmente una obra y la estoy descargando, estoy en el lenguaje jurídico invadiendo el derecho de reproducción de los autores, que es un derecho, como decíamos, exclusivo. Y en consecuencia la Ley de Derecho de Autor establece que quien reproduce, distribuye una obra sin la autorización previa y expresa de los autores, incurre en la figura penal que establece el nuevo artículo 46 de la ley, que es una pena mínima de 3 meses de penitenciaría a 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. ¿Dónde está el matiz? El matiz se encuentra en el ánimo de lucro, si alguien puede tener ánimo de lucro o no. Cuando hablamos en derecho de autor, de ánimo de lucro es un tema muy sensible, muchas veces lo vemos por el elemento de que yo me privo, de alguna manera obtengo una ganancia al momento que no tengo que pagar la obra, y también se habla de que puede haber un aprovechamiento indebido por esa explotación, ¿no es verdad? De manera de que yo, sea porque no la pague o porque en definitiva esté lucrando, estoy cometiendo una infracción.
Claro. ¿Y se ha logrado concientizar a la población de que bajar música gratis de internet en esas condiciones es ilegal? ¿O es una batalla perdida?
No es una batalla perdida, pero es una concientización diaria. Dentro del entorno del ciudadano común, dentro del sistema político, y así hace un escenario realmente extenso. Creo que las nuevas generaciones les cuesta entender, si lo tienen eso a disposición, cómo entender que lo tienen que pagar. Bueno, entonces desde al lado estamos haciendo los esfuerzos posibles. Se acaba de editar ahora un libro que se llama Los oficios de la imaginación, para ser dictados en cuarto o quinto año de primaria, donde unos docentes tomarán la tarea de llevar adelante, y comenzando allí por primaria, empezando a ubicar a ese niño, que ojalá ese libro también vaya a la casa, y el padre y el niño tome conciencia de qué lugar se va a ubicar en la creación. Si va a tener que pagar por la creación, por lo que escucha y recibe, o si va a ser un creador, que ese creador tiene, como cualquier ciudadano, va a tener que pagar los impuestos, el transporte, los insumos, cuando va al supermercado. La gente a veces le cuesta entender en los autores, parece que tiene ese don divino de poder componer y no lo ven como un trabajo. Nosotros repetimos, más allá que se ha cuantificado el derecho de autor como renta capital, nosotros entendemos que el derecho de autor es el salario del creador. Como tal, le permite a ese autor, de acuerdo al éxito que tenga, poder vivir de su creación, que ni más ni menos que decirte a ti, ya que tenés esa voz y conducís también el programa, ¿por qué cobrás?
Hablando de libros, de lo más reproducido, de lo más pirateado, deben ser los libros de texto, ¿no?
Sí, yo no estoy, podríamos decir que yo no estoy, no estamos tan metidos en el tema de libros, en realidad tenemos ahí la entidad que aglutina a los autores en gestión colectiva, que es Autor, que tiene que ver con el tema editorial, pero sí son textos y a su vez, obviamente, los temas de mayor venta y circulación en el ámbito de las editoriales comerciales, ¿no es verdad? Pero hoy por hoy, en Uruguay no se ha dado tanto, si bien se empieza a ver, esto lo conocemos un poco por los datos que manejamos en esta comisión, en todo lo que son los ejemplares virtuales, ¿no es verdad? Todavía sigue, como lo decía Bill Gates, todavía sigue siendo más atractivo tener los ejemplares del libro sobre las manos que depositar los ojos sobre la pantalla, ¿no es verdad?, para ilustrar, para leerlos. Eso ha hecho de que...
No, fotocopiamos.
Fotocopiar. Fotocopiar es el tema de lo que todos hemos visto en nuestros estudios y desarrollos, de que es el permanente. Yo he asesorado y manejado profesores de la universidad que han tenido que hacer acciones contra las casas de fotocopias por sus famosas bolillas o capítulos que reparten en temas de contabilidad. Y lo duro del tema es que, en definitiva, la visión es que se vuelven realmente en industrias editoriales, porque realmente hacen imposible libros que tienen un bajo valor de venta, hacen imposible la edición, porque, en definitiva, la fotocopia están preparadas en los estantes, las ediciones y los capítulos correspondientes. Entonces, es desalentador para el autor y, obviamente, para el editor, ¿no?
Claro. ¿Cuánto dinero reparte Agau anualmente en materia de derechos de autor?
Bueno, eso va en base a la recaudación. Lo primero que hay que fijarse es cuánto se recauda, luego los descuentos administrativos que practica, y después va todo distribuido para los autores.
¿Y el año pasado, por ejemplo?
El año pasado fue el entorno entre los 6.5 y 7 millones de dólares.
Ahí está. ¿Y cuál es el mecanismo que utiliza Agau para pagarle a los artistas? ¿Se miden las ventas, la cantidad de veces que se pasan los temas por las radios?
Vos tocaste un tema hoy con Eduardo, que hay un rubro en Agau que se llama fonomecánicos. Vía la piratería, ese rubro cada día se fue cada vez más disminuido. Hoy ha logrado crecer mediante la modificación del IVA cero en la cadena de producción de los CD y DVD, que hizo, eso permitió un costo más accesible del original. El autor necesita irremediablemente tener su material para que se escuche. Hoy ese rubro, que era fonomecánico, que antes era un rubro importante para los autores, hoy está volviendo a crecer, pero en un momento llegó a casi desaparecer. Ahora vos decís, bueno, desaparece el fonomecánico que cobraba derechos por lo que tú decís, y el autor puede dejar de componer. No, tiene que seguir componiendo y tiene que llegar a hacer producciones privadas, porque de repente desaparece el productor de fonograma porque entiende que no es negocio. Entonces termina siendo el autor, el que produce la obra, el que va al estudio y toca, el que invierte, el que a ver cómo hace la gráfica, distribuye, hace todo el sistema. Después que saca eso, cae igualmente en la piratería. Entonces, todos esos originales que hace, de repente los tiene, y vos vas a la feria, y es increíble, antes de salir al mercado, vos vas a la feria y el disco ya está. Entonces, ese es un rubro que ha desaparecido, ha crecido el rubro, por ejemplo, recitales, y hay una especie de preferencia en el público en cuanto a utilización de género. Por ejemplo, el rock and roll creció muchísimo. El rock and roll de Uruguay, por suerte, abrió mercados en Europa. Hay grupos muy importantes. Uh-huh. En Argentina hay grupos, para no distinguir, como presidente me parece de no buen sentido distinguir, hay muy buenos grupos de rock que han abierto mercados en Europa, en Argentina, obviamente. Y para tranquilidad de todos, miren que se reciben los derechos vía los convenios de reciprocidad que tenemos con las sociedades hermanas. Cualquier grupo uruguayo va a Alemania, hace un recital con muchísimo éxito, y después los derechos de esa sociedad que se llama la GEMA en Alemania, SGAE en España, al tiempo vienen los derechos de esos autores uruguayos, de la misma forma que cuando vienen autores españoles, Linero se gira a España.
Está allí. Y pero digamos, aquí en el país, ¿cómo se miden? Por ejemplo, en las radios,
sí,
porque estamos en este medio.
Sí, nosotros, como decía Alexis, tenemos que ver varias fuentes de recaudación. Lo que viene por los discos, básicamente, que es lo que sí. Se refería con Fauna Mecánicos Alexis, lo que proviene de recitales de música,
sí.
Lo que proviene de fiestas, lo que proviene de discotecas, lo que proviene de lo que se llama la utilización no básica en restaurantes, la música de amenización, lo que proviene en radios, televisión y cable. Cada una de esas fuentes de ingresos tiene una fuente de muestreo y documentación atrás que avala cómo hay que darle el cheque a los autores, después cómo hay que liquidar las obras para los autores. Agado, recuerden que lo que hace es administrar obras, evidentemente son socios de Uruguay, sus socios naturales, los nacionales, pero también representa a los socios extranjeros. Agado tiene contratos con todas y cada una de las sociedades de autores del mundo. Es decir, Agado está interconectado. Por lo tanto, cuando cobra el derecho de autor, lo cobra no solo para Jaime Ross o Rubén Rada, por decir un ejemplo, sino que lo está cobrando también para los autores extranjeros, como pueden ser los compositores de músicas actuales o pasadas. Y también cobra por ley lo que se llama el dominio público, que es cuando el autor fallece y pasan 50 años después de su muerte, que le corresponde al Estado, dominio público pago tiene Uruguay, y que en esos casos, cuando identifica las obras del dominio público, Agado le envía el dinero al Ministerio de Educación y Cultura con diversos destinos. Entonces, si uno está hablando, por ejemplo, de la utilización en fiestas, en determinadas formas, o discotecas, uno acude por un lado a muestreos, que son en tomas hace las grabaciones de los repertorios, o acude a los propios DJ para solicitarle muestras, o bien también, en muchos casos, como puede suceder, por ejemplo, en el caso de radiodifusión, porque lamentablemente por un tema operativo las radios no son de entregar planilla ni de no se acostumbraron a tener ese mecanismo, les parece un poco pesado. Agado lo que hace de una manera es incidir con muestreos en radios, dependiendo de los formatos de las propias radios, ¿no es verdad? FM, AM y el tipo de música. También acude a tener valorizaciones como pueden ser a través de las ventas de discos, los discos más vendidos, o lo que puede llegar a ser también la posibilidad de, como establecía, de algún tipo de documentación que se le pueda incorporar. Pero todo eso es dependiendo de cada uno de los rubros. Un recital, por ejemplo, es la toma del repertorio del recital de un grupo de rock, por ejemplo. Uno toma el repertorio y lo que hace es grabarlo, y ahí van a aparecer 16 o 20 temas que podrán corresponder. Serán cantautores de grupo o serán de otros autores, porque no necesariamente corresponden a ellos. Pero dependiendo de cada utilización, Agado tiene que tener un sistema de muestreo y de documentación certificado o avalado por las sociedades que integran la comunidad internacional que aglutina Agado. Es decir, no es caprichoso el criterio de decir acá muestreo sí, acá muestreo no, o acá documentación de venta de discos, o acá planillas, que es un método que también utilizado por muchos grupos musicales. Que sí que es diverso. Después de ingresar esa documentación, Agado individualiza las obras en un proceso de liquidación, las dudas las consulta, inclusive sobre obras del extranjero, para preguntar si tiene dudas de autores. Hay un gran banco mundial de obras, y luego de ese proceso lo que se hace es pagarle a los autores nacionales y enviarle el dinero a las sociedades extranjeras que corresponden a los autores de esas obras que tenemos individualizadas, que son los que en definitiva se encargan de pagarle a cada uno de sus autores, como nos pasa a nosotros con la música que viene de Estados Unidos.
Mira, para un poco visualizar, entonces, autores nacionales, dominio público pagante, hoy el Estado lo distribuye entre el Fondo de Música o la COFONTE, y hay algo para resaltar, las sociedades hoy cuantifican su repertorio, quiere decir, si Agado envía a una sociedad determinado monto de dinero y la sociedad entiende, de acuerdo a la población que tiene Uruguay, al Producto Bruto Interno, a la tasa de desempleo y otros índices, le marcan a esa sociedad cuánto puede estar valiendo su repertorio. Entonces la sociedad, en ese convenio de reciprocidad, mediante, se llama la CISAC, la Confederación, en las reuniones que se tienen, obviamente que se, bueno, qué está pasando en tu país, que mi repertorio no se está utilizando, se está utilizando. A veces la gente no percibe que las sociedades de autores, protegiendo a sus autores, le reclaman a la otra sociedad del país lo que entienden que valorizan su repertorio. Obviamente que siempre hay situaciones que tienen que ver con la política del país. Hay países que de repente el derecho de autor en Bolivia hoy, por ejemplo, para decirte algo, un autor que tenga mucho éxito en Bolivia, de repente se hace complicado el cobro del derecho por cuanto la situación de Bolivia está pública y notoria. O así puede ser otros países. También depende del funcionamiento de la sociedad de gestión colectiva, en el caso de Agado. Pero hay países que, si bien tienen respaldo de leyes, como decía el doctor de Freitas, muy buenos, la sociedad de gestión no va en paralelo a lo que tiene las herramientas jurídicas.
Ahí está. Es decir, que el criterio para repartir el dinero entre los artistas es el del muestreo, que usted decía, ¿no?
Es uno. Es decir, por ejemplo, en discos, como yo decía, sí, la información proviene de las obras que se han pedido la autorización para hacer discos. Es decir, yo si en un disco o en un DVD voy a colocar 16 temas y yo cobro el derecho de autor por la inclusión de esos temas, yo sé cuáles son las obras y yo le voy a pagar a sus autores. Si yo, por ejemplo, voy a hacer el cobro en un recital, voy a levantar la planilla del recital, la desgrabo y me va a decir perfectamente cuáles son. Una obra teatral, una obra de teatro, yo voy y veo de quién es el guión, de quién es la música, lo recaudado y lo distribuyo perfectamente. El muestreo aparece como una de las herramientas de ayuda o supletorias donde hay una gran utilización de obras y no hay una documentación única que pueda servir de respaldo. Ni la que a veces nos pudiera llegar a dar la radio si, por ejemplo, la entregara, que no, justamente señalaba ese caso, o a veces lo que son criterios mixtos. Tengo que tener en cuenta el muestreo de las emisoras, tengo que tener en cuenta cuáles son los discos teóricamente que más se venden en plaza, para si lo que más se vende es lo que debe ser lo que más se escucha, y también acudir a otras reglas de juego. Por ejemplo, en fiestas y eventos, la música de discotecas también puede servir muchas veces de un factor a tener en cuenta, que también se graba y se tiene el desarrollo de cuáles son los temas más escuchados. Por supuesto que en proceso de liquidación estamos hablando de miles y miles de obras, ¿no verdad? Y sabemos perfectamente que lo que, si bien en la tendencia es que generalmente se escucha lo que se vende, puede haber localidades del propio país o de la región que de repente prefieren un tipo de música más localista o prefieren una música típica más que folclórica que de rock, ¿no verdad? Entonces todo eso hace que muchas veces los autores, que lo tenemos diseminados en todo el país, muchas veces haya que tener mucho cuidado en ese proceso de liquidación, porque estamos nada más ni nada menos que valorizando las obras que son utilizadas, sus obras son utilizadas para entregarles el pago correctamente, ¿no verdad?
Claro.
No es un tema fácil.
Ahí está. Acá un oyente pregunta, ¿cuánto dinero entró a Gadu para que se repartieran 7 millones de dólares?
No, ese fue el ingreso.
Ese fue el ingreso.
Exacto.
Después del ingreso viene, obviamente, que Agado, la infraestructura de Agado, los cobradores, para lo que decía el doctor de Freitas, los cobradores la tarea no la hacen gratis, ¿no? Obviamente que hay, empezando una comisión, los 80, 90 funcionarios que tiene Agado cobran regularmente su sueldo, su aguinaldo, su salario vacacional. Después, Agado lamentablemente se visualiza, el oyente también, se visualiza en el cobro del derecho. Nadie se fija, por ejemplo, en los beneficios sociales que tienen los autores. Por ejemplo, un consultorio médico, un consultorio odontológico, la casa del autor, la sala de teatro, el parque de vacaciones, que eso también en el balance, obviamente que muestra un dinero, no, yo siempre suelo llamar que es una inversión social. Todo lo que se le puede dar a los socios parte de una inversión social que bien se lo merece, porque ellos son los que construyen la identidad del país.
Desde Agado se habló en alguna oportunidad de regular la publicidad callejera de espectáculos. ¿Por qué?
¿Yo tengo presente ese tema, no?
Por lo general ese tema, o sea, era en el interior de la República. Te digo por qué. El interior de la República, la radio del interior, hay mucha radio, y hoy hay un avance de la radio comunitaria que también es preocupante. si bien la URSSEC lo está tratando de regular, se presentaron 420 radios comunitarias.
¿No pagan derechos de autor?
Se están las negociaciones de qué es lo que van a pagar las radios comunitarias de acuerdo al formato que toma esa radio comunitaria. Porque hay radios comunitarias que si van a poner publicidad, es obvio que tienen que tener, van a competir con las radios tradicionales. Lo que tú hacías...
Hay otras que no.
Hay otras que no van a pasar publicidad. Por lo menos es lo que ellos han presentado a la URSSEC. De lo que han presentado a la URSSEC a lo que después termina...
Claro, todo esto al amparo de la nueva legislación.
Pero lo que tú haces referencia, Toto, es exactamente en el interior de la República, porque en Montevideo lo vemos poco, se ve el carrito rodante con los avisos más pequeños, eso. Pero eso, si también eso está dentro de lo que es la torta publicitaria. Es también parte, seguro, muy pequeño, pero es la torta publicitaria. Y eso le sacaba a las radios de la localidad, le sacaba la inversión que podía hacer un cliente que estaba anunciando la radio y se pasaba a la publicidad callejera.
Otra pregunta, se ve algún jinglero. Pregunta, ¿por qué Agadu no defiende a los que hacen jingles?
Puedo
hacer que lo defendemos.
Claro, no
sea malo, jinglero.
Nos tocaron la fibra.
Sí, lástima que no dijo el nombre.
Agadu, por supuesto, que los defiende y de hecho hasta se hizo en algún momento una liquidación de derechos para demostrar, si quiere, de alguna manera un reconocimiento a esa tarea. El problema es un tema práctico. La forma de operar el jinglero es que desde el punto de vista comercial lo hace directamente al lado de la agencia de publicidad o al lado del anunciante. Cuando está negociando las condiciones de su trabajo y de su trabajo intelectual o la obra que va, en definitiva, la composición que va a crear para la publicidad, esa obra no pasa por la gestión de Agadu inicialmente. Es decir, yo puedo perfectamente cobrar por mi trabajo, por el trabajo físico de hacer la grabación, el jingle, pero si directamente, de alguna manera, la obra, cuando se va a licenciar por parte del jinglero, la licenciara Agadu, Agadu podría fijar las condiciones y diría, muy bien, Agadu le autoriza la inclusión de este jingle para tal publicidad por el plazo de tanto, X tiempo, y si se utiliza por más tiempo, como pasa con la música preexistente, la música que ya se conoce, la que está hecha comercialmente en discos, tendrá que cobrar un sobrecargo. El tema no es que Agadu no lo haya querido tomar, el problema es la propia posición que en muchos casos los propios jingleros, también no por un problema propio de su voluntad, sino por las condiciones del medio, de que de alguna manera la agencia de publicidad y el anunciante le marcan determinados circuitos de regulación en la negociación, y el pasaje por Agadu significaba seguramente el hecho de que cuando terminara un plazo de 180 días de utilización de la música en esa publicidad, Agadu golpeara la puerta y dijera, señores, hay que renovar, como pasa con los actores de SUBA o los locutores, ¿no verdad? De alguna manera hicimos, trabajamos bastante en ese tema, lamentablemente no llegamos a nada. Son socios nuestros muy valiosos, importantísimos. Ahora, ese camino, que es el camino después de haber estado tanto tiempo trabajando en eso, es el único camino que yo veo como potable. Aquí en Uruguay no hemos logrado de que la obra sea depositada en Agadu para que Agadu sea el que la autorice. La sigue autorizando directamente el jinglero.
Ahí está. Muy brevemente, ¿son partidarios de una cuotificación de la música de artistas nacionales en radios, por ejemplo, como hizo Brasil, y planea realizar Argentina, incrementar la cuota argentina?
En el caso argentino, hace muchos años dio resultados negativos, por cuanto a las radios cumplían con el efecto de la ley y ponían el porcentaje en horas que no escuchaba nadie. En esa regla de juego me parece que no es positivo. Voy más a la regla de juego que el público elija a la música y a los autores que quiera. Yo creo que en Uruguay se escucha muchísima música nacional, mucha música nacional, y como dije hoy, partiendo del rock and roll, grupos argentinos están por debajo de la preferencia de los grupos de rock nacional. Así que creo que a mí no me gusta mucho el sistema de imposición para generar determinado aumento en la preferencia del público. Me parece que la regla del mercado se autorregula. Vender mejor producto.
Quizás hablar, porque estamos de acuerdo también, que hablar de mayores facilidades para el estímulo, ¿no verdad? Es decir, estimular puede ser un fenómeno para todo el ambiente de la industria cultural, ¿no verdad? Pasando del productor a la emisora de radio o de televisión y la propia productora en el caso de los derechos de autor. Creo que es un tema más de impulsar ese estímulo que de fijar reglas duras, ¿no? Es decir, al menos cosa diferente que es el tema de los artistas trabajando, el tema de del mercado laboral de los artistas, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de los autores acá, ¿no?
Me parece que eso implicaría una política de Estado que va más allá de la difusión en radio de los autores, va mucho más allá. Creo que sería mucho más profundo el tema. Eso indicaría una política cultural, y si me permitís que yo sigo insistiendo, una política cultural de Estado en donde el sistema político creo que podrá estar enfrentado en muchísimas situaciones. Puede decir la SAFAP sí, la SAFAP no. Pero yo me resisto a creer que el sistema político no se puede poner de acuerdo en la cultura. Quien la ministre. Por ejemplo, mi visión es, y lo vengo repitiendo, Uruguay ya merece la separación del Ministerio de Educación y la creación del Ministerio de Cultura, con una economía, con un dinero en el presupuesto que va a respaldar a la cultura en sí. Porque si hablamos del 4,5% para la educación no debemos olvidar que está dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Creo que dentro de lo que es la campaña política hay políticos, hay presidenciables que están con esta visión de separar el Ministerio de Educación y de Cultura.
Ahí está. Una más, ya sobre el final porque estamos bastante pasados. Preguntan por aquí, de los 7 millones que entraron a GAU, entre los artistas, ¿cuánto se repartió?
Lo que le perteneció a cada uno.
Es decir, pero hablando de porcentaje, estamos hablando.
Sí.
Si nosotros imaginamos más o menos restarles un 30 y algo por ciento de gastos de gestión, de administración, de cobros, etcétera.
7% IRPF.
Del impuesto a la renta, ¿cierto? Puede ser que saquemos ese porcentaje y lo demás se distribuye. Y se distribuye en función de
la utilización,
sean nacionales o extranjeros, ¿no? ¿Verdad? Una parte aproximadamente puede ser que ande cerca del 50%, estará quedando en el país y el resto extranjero.
Igual es de resaltar que en cada ejercicio no puede quedar nada sin distribuir. Quiere decir que hay bonificaciones. El dinero que queda, que no se sabe, por ejemplo, no hay respaldo a lo que decía el doctor de Freitas, se reparte proporcionalmente entre los que cobraron. El que más cobra, más participa de la bonificación. Antes de irnos, es esto. Y para que quede, por favor, no enfrentar más derecho de autor contra el libre acceso a la cultura. Por favor.
No son opuestos.
El derecho de autor no es ningún impedimento al acceso a la cultura. Y el derecho de autor parte atrás, que hay señores que componen, hay señores que de la misma forma que están trabajando aquí en la radio, hay gente que compone y pretende vivir de ese trabajo. No enfrentemos el derecho de autor con el libre acceso a la cultura, porque vamos por mal camino. Mayor protección es menor piratería, es todo mejor para el país, todo mejor para el país. Cuanto más incentive la piratería, cuanto más se haga chocar, cuanto más se hable de diversidad cultural con pago del derecho, sin diversidad cultural, desconociendo el derecho de autor no tiene sentido. Y no hablemos más de exclusiones cada vez que se habla de la ley de derecho de autor.
Bien, nos quedamos por aquí. Quedan otros temas para un próximo encuentro. Yo le agradezco al presidente de AGAU, Alexis Buenseñor, y al subdirector general de AGAU, el doctor Eduardo de Freitas, que nos hayan acompañado esta tarde.
Estamos a las órdenes, porque gracias. Cuanto más podamos hablar, más se aclara lo que es la Asociación General de Autores del Uruguay.
Hasta la vuelta. Chao.